Veamos a continuación el apartado 5.2, las infecciones de las vías urinarias. Ocasionan menos morbilidad y mortalidad que otro tipo de infecciones. Muchas son asintomáticas y pueden remitir de forma espontánea, por lo que a menudo pasan inadvertidas. No obstante, por su alta frecuencia y las complicaciones que pueden ocasionar, han de tenerse muy en cuenta en el establecimiento de protocolos de prevención, ya que pueden derivar en una bacteriemia secundaria. Los criterios para definir la infección son tanto microbiológicos como clínicos. En el nivel microbiológico es necesario encontrar bacterias en los cultivos de orina y desde el punto de vista clínico se define pues, a través de la presencia de signos y síntomas clínicos como pueden ser fiebre, dolor, problema de micción, etc. Los agentes etiológicos son principalmente bacterias. También es frecuente la presencia del hongo cándida en pacientes con las defensas disminuidas. Estos organismos pueden provenir del tracto gastrointestinal y también uretral del paciente o bien de una fuente exógena como el personal sanitario u otros pacientes. Los factores de riesgo de contraer una infección urinaria son los siguientes. Los principales factores pues, serían intrínsecos, como puede ser la edad avanzada del paciente, el sexo, pues el riesgo es mayor en mujeres, ya que la uretra es de menor longitud, enfermedad de base y luego haber padecido con anterioridad episodios de infecciones urinarias. Y factores extrínsecos como el cateterismo vesical, tratamiento antibiótico, incorrecta técnica de sondaje, inadecuado aseo genital, deficientes cuidados del paciente y también la autocontaminación y manipulación incorrecta de la sonda. De entre todos los factores de riesgo, el principal es el cateterismo vesical y su duración. El cateterismo consiste en la inserción de una sonda a través de la uretra con fines diagnósticos o terapéuticos. En este caso, el ascenso de los microorganismos por el aparato urinario pues puede ocurrir por vía endoluminal, es decir, por el interior de la sonda, o por vía extraluminal, es decir, por el exterior de la sonda y las paredes uretrales. Las infecciones urinarias, consecuencia del cateterismo vesical, pueden disminuirse de forma notable sondando solo cuando sea absolutamente imprescindible y retirando la sonda lo antes posible, ya que el riesgo de padecer una infección urinaria aumenta de forma proporcional a los días de sondaje. Además, la sonda ha de ser lo más fina posible y en los sondajes permanentes se deben emplear las de larga duración. Otras medidas que pueden disminuir notablemente las infecciones urinarias en pacientes sondados son las siguientes. Pues vemos que las medidas serían emplear sistemas de drenaje estériles y de circuito cerrado. La técnica de inserción y el mantenimiento deben ser realizadas por personal cualificado. Realizar una limpieza perineal previa con antiséptico. Llevar a cabo un lavado previo de manos y usar guantes estériles. Emplear lubricante hidrosoluble en la inserción para evitar causar traumatismos. Fijar firmemente la sonda para evitar que se mueva. Y si es preciso movilizarla, pues hay que hacerlo en sentido rotatorio. Cambiar la bolsa a la vez que la sonda. Si hay escapes o la bolsa se rompe, también hay que cambiarla. Las sondas deben cambiarse cuando se obstruya o por motivos justificados. Efectuar tomas de muestras con una aguja estéril del menor calibre posible con la aplicación de antiséptico en la zona de punción. Y para ello hay que pinzar el sistema de drenaje. Educar al paciente para que realice los autocuidados higiénicos necesarios y además es conveniente realizar urocultivos de forma regular para poder diagnosticar de forma precoz las infecciones urinarias. También es aconsejable realizar un urocultivo a la semana después de haber retirado la sonda. Decir en el margen de la derecha que el sistema abierto y cerrado de sondaje vesical consiste, puede decir, que para la recogida de la orina se emplean sistemas de sondaje vesical que disponen de bolsas colectoras y son de dos tipos, abierto y cerrado. En el sistema abierto la bolsa no se puede vaciar cuando está llena de orina y es necesario desconectarla del tubo de drenaje para poder poner la nueva. Por el contrario, el sistema cerrado posee una llave de paso que permite su vaciado. Decir también otro grupo de infecciones de las heridas quirúrgicas. La piel y las mucosas constituyen la primera barrera frente a la infección y si estas barreras se vulneran, por ejemplo, por una incisión quirúrgica, se puede producir una colonización por la flora bacteriana cutánea del propio paciente y como consecuencia una infección que en este caso sería endógena. Si una herida no se ha infectado en las 48 horas siguientes a la intervención, y si se siguen las medidas preventivas que requiere, es muy probable que no se infecte después. Aunque las infecciones endógenas son las más frecuentes, también es posible que el organismo provenga del personal sanitario o incluso sea vehiculizado por instrumental quirúrgico mal esterilizado. El criterio que se sigue para detectar una infección en la herida quirúrgica es la aparición en el lugar de la incisión de secreciones purulentas, celulitis difusas, abscesos o apostemas, que son acumulaciones de pus debido a un proceso infeccioso, en el mes siguiente a la operación. Es frecuente que la contaminación se produzca en el mismo acto quirúrgico, aunque también hay que tener en cuenta la contaminación postoperatoria por una mala manipulación de la herida. Los factores de riesgo, decir que los principales factores de riesgo de contaminación son el tipo de cirugía, la localización, la duración y el carácter de la intervención, así como el estado de salud del paciente. El tipo de cirugía practicada, pues según el grado de contaminación, es posible distinguir cuatro tipos diferentes de cirugía: limpia, limpia contaminada, la contaminada y la sucia. Veamos en qué consiste cada una de estos tipos de cirugía practicada. Pues según siempre la contaminación de la herida quirúrgica, pues tenemos la limpia y la intervención en áreas no infectadas, sin acceso al tracto digestivo, genito urinario ni respiratorio. El mantenimiento de la técnica es aséptica, no es preciso drenaje y la cicatrización se produce por primera intención. Aquella que es limpia contaminada, el acceso al tracto digestivo, genito urinario o respiratorio, pero no se produce contaminación anormal y se realiza de forma controlada. Una pequeña rotura en la técnica aséptica y también puede haber un drenaje de tipo mecánico. Cuando hablamos ya de una herida quirúrgica contaminada, es aquella que son incisiones en áreas con inflamación no purulenta, salida del contenido del tracto gastrointestinal, importante rotura de la técnica aséptica, heridas traumáticas, abiertas y frescas, y por último la contaminación de una herida quirúrgica sucia, encontraríamos con tejidos necróticos, con infección, contaminación fecal o cuerpos extraños. Son heridas traumáticas no frescas. Aunque no todos los pacientes necesitan profilaxis previa a la hora de ser intervenido quirúrgicamente, lo más habitual es que sean sometidos a un tratamiento previo con antibióticos. Las cirugías que presentan heridas contaminadas o sucias tienen mayor riesgo de infección que las de tipo limpio o limpio contaminado. Además, la localización de la intervención, pues también decir que las intervenciones en el abdomen son las que presentan mayor riesgo de infección a causa de la posible salida del contenido del tracto gastrointestinal. También la duración de la operación a partir de 2 horas de intervención aumenta el riesgo de infección de forma directa. El carácter de la intervención, pues el riesgo de infección de la herida quirúrgica es mayor en el caso de cirugías practicadas con carácter de urgencia que las intervenciones electivas o programadas. también el estado de salud del paciente, en enfermedades crónicas, la malnutrición y la edad avanzada son factores de riesgo pues importante, ¿no? Otro factor de riesgo ante una infección de una herida quirúrgica pues sería la realización incorrecta de la preparación preoperatoria, hospitalización prolongada, antibioterapia de larga duración, fallos en la esterilización del instrumental quirúrgico, fallos en el quirófano, por ejemplo, el sistema de ventilación contaminado e incorrecta disciplina y manipulación de la herida en condiciones no asépticas. Las medidas preventivas, pues diríamos que frente a estos factores de riesgo se pueden establecer medidas preventivas que se pueden clasificar según el momento en que se apliquen en preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias. Las medidas preventivas preoperatorias son las que se aplican antes de la intervención del paciente y deben quedar registradas en hojas específicas que se incorporarán a la historia clínica. Por ejemplo, son pues, diagnóstico, tratamiento de procesos infecciosos previos, valoración de descompensaciones en procesos crónicos y estado nutricional, reducción de la estancia hospitalaria preoperatoria, ducha completa con jabón antiséptico el día antes de la operación, indicación al paciente de que no se aplique crema, desodorante ni esmalte de uña, retirada de las joyas y las prótesis del paciente si las hubiera, rasurado del vello poco antes de la cirugía, aplicación de antiséptico en el campo operatorio desde el interior al exterior, cobertura del campo operatorio preparando mediante un paño estéril o un vestido del paciente con pijama o camisón limpio y cambio de la ropa de la cama y aplicación de un antimicrobiano como medida profiláctica al menos 2 horas antes de la intervención. Son medidas preventivas intraoperatorias las que han de aplicarse dentro del quirófano y deben ser especialmente estrictas, ya que, como se ha mencionado anteriormente, la mayor parte de las contaminaciones en las heridas quirúrgicas ocurren aquí. Estas medidas preventivas intraoperatorias pueden clasificarse en medidas referidas al personal de quirófano y medidas referidas al ambiente del quirófano. Las medidas intraoperatorias referidas al personal de quirófano, pues tendríamos estas, las siguientes medidas. Lavado de manos quirúrgico, empleo de guantes estériles, empleo de doble guante cuando las intervenciones supongan riesgo de perforación alto o con pacientes que tengan enfermedad infecciosa de transmisión hematógena. Utilización de vestimenta exclusiva para el área quirúrgica, empleo de bata quirúrgica estéril, uso de mascarilla quirúrgica desechable que cubra boca y nariz, utilización de gorro que cubra el cabello totalmente, se puede emplear también turbante, empleo de gafas protectoras en procedimientos con riesgo de salpicaduras, uso de calzado exclusivo para el área quirúrgica, utilización de calzas en la zona de limpio a la salida de la zona se desechará, acceso restringido al área quirúrgica, acceso al quirófano del menor número de personas posibles, evitar los movimientos que no sean necesarios y guardar silencio salvo que sea imprescindible. Además tenemos las medidas intraoperatorias referidas al ambiente del quirófano como serían respecto de las áreas de circulación de la zona que han de estar debidamente señalizadas, utilización de material estéril exclusivamente dentro del campo estéril, cierre de las puertas del quirófano mientras se está interviniendo, ventilación positiva respecto a las zonas adyacentes, temperatura entre 18 y 24 grados y una humedad entre el 40 y el 60%. Adecuada renovación del aire del quirófano, por lo menos 15 renovaciones a la hora, limpieza adecuada del quirófano, esterilización correcta del instrumental empleado, limpieza y desinfección de los equipos de anestesia y las unidades radiográficas portátiles, realización de las intervenciones de cirugía sucia al final de la jornada laboral y empleo de una técnica quirúrgica adecuada. Veamos ahora las medidas preventivas postoperatorias. Pues las medidas preventivas posoperatorias se aplican después de la intervención y están principalmente relacionadas con la manipulación de la herida. En la siguiente tabla se indican las principales medidas profilácticas, son preventivas, posoperatorias. Tenemos, pues, en la curación de las heridas se deben seguir estas medidas preventivas: lavado de mano previo a la cura, empleo de guantes estériles, utilización de la técnica aséptica, lavado de la herida con suero fisiológico, eliminación de tejidos necrosados. Cura en primer lugar de las heridas no infectadas, dejando para el final las infectadas. Aplicación de aislamiento de contacto a las personas con heridas infectadas. Con respecto al personal sanitario que presente infecciones transmisibles, no debe tratar a los pacientes postoperatorios hasta su curación. Las heridas deben manipularse lo mínimo posible de forma estéril. A las 48 horas siguientes a la intervención se mantendrá la herida tapada con apósitos. Si en este tiempo aparece sangrado, se roturará en el apósito el perímetro afectado para comprobar su evolución. Pasadas 48 horas, las heridas pueden ser expuestas al aire y el paciente ducharse con agua y jabón. Educar al paciente para que no se contamine la herida y suspender la profilaxis antimicrobiana en los dos primeros días posteriores a la cirugía para impedir que aparezcan resistencias. El apartado 5.4 trata sobre las bacteriemias, que son, pues, la presencia de las bacterias en la sangre. Bacteriemia se llama. Son infecciones no tan frecuentes como las que ya se han explicado anteriormente, pero que revisten especial gravedad dado que presentan tasas de mortalidad muy elevadas, que en ocasiones llegan a rondar el 50%. El origen de la bacteriemia puede ser el uso de técnicas diagnósticas o terapéuticas que ponen en contacto directo al microorganismo con el torrente sanguíneo, o menos frecuentemente infecciones nosocomiales que inicialmente presentaban otra localización y que posteriormente alcanzaron por complicaciones o tratamientos inadecuados a la sangre. En los últimos años se están produciendo bacteriemias con mayor frecuencia debido a las denominadas superbacterias, que son bacterias especialmente resistentes a los antibióticos y cuya erradicación está empezando a suponer un importante reto sanitario. Por eso la comunidad sanitaria hace un llamamiento al uso racional de antibióticos. El principal factor de riesgo es la utilización de catéteres intravasculares y los principales condicionantes son su duración y la asepsia empleada en su inserción, así como sus cuidados. La bacteriemia por catéter se produce porque los microorganismos colonizan el catéter, bien por dentro, sería a través de vía intraluminal, bien por fuera, vía extraluminal, y posteriormente acceden al torrente sanguíneo. 1. La contaminación por vía intraluminal se puede producir por una manipulación incorrecta de las conexiones o por la contaminación de las infusiones. La vía más frecuente es la debida a catéteres que llevan puestos más de 8 días. Y en el caso de una contaminación por vía extraluminal, los microorganismos suelen proceder de la piel y migra por el exterior del catéter hasta llegar a la sangre. Se consideran signos de infección asociada al catéter la flebitis y la aparición de eritema, dolor, calor e induraciones en el punto de inserción o en el trayecto del catéter. La confirmación de la infección se producirá cuando el hemocultivo sea positivo. Las principales medidas preventivas de las bacteriemias asociadas al uso de catéter intravenoso son las reflejadas en la tabla. Medidas preventivas de las bacteriemias en el uso del catéter intravenoso. Generales: formación adecuada del personal para el buen uso del catéter, seguimiento estricto de los protocolos de prevención establecidos, colocación del catéter solo cuando esté indicado, mantenerlo colocado solo el tiempo necesario y el catéter ha de tener el menor número de luces posibles. Con respecto a la inserción del catéter, puede decir que en catéteres periféricos y centrales localizados por vía periférica se puede elegir cualquier vía de las extremidades superiores, preferentemente el brazo no dominante. Se debe utilizar la vena subclavia como lugar preferente de inserción de catéteres centrales. También es posible insertar los catéteres centrales en las venas femoral, axilar y yugular, pero en estos casos el riesgo de infección es mayor. En la inserción hay que emplear una técnica estéril. En el área de inserción se deben usar medidas de barrera como guantes, bata, mascarilla, gorro y creación de un campo. La piel de la zona de inserción debe lavarse con agua y jabón y secarse. Además debe desinfectarse con povidona yodada, alcohol de 70 grados o clorhexidina, con movimientos circulares desde el centro a la periferia. El punto de inserción debe taparse con gasas estériles. El apósito ha de ser pequeño para poder visualizar la piel alrededor del punto de inserción y el catéter debe fijarse adecuadamente para evitar que se mueva. Y en los cuidados posteriores, es decir, que el punto de inserción debe observarse cada día, deben cambiarse los apósitos como mínimo cada 48 horas y en caso de que aparezcan exudados en el punto de inserción. Cuando se cambie el apósito, el punto de inserción debe desinfectarse con povidona yodada. Solo se deben usar las conexiones imprescindibles. Las conexiones no empleadas deben estar selladas. Deben evitarse las manipulaciones innecesarias de las conexiones. Antes de cualquier manipulación hay que lavarse las manos y ponerse los guantes. Y las conexiones han de estar protegidas con gasas con povidona yodada. También hablar de otras infecciones nosocomiales, que son aquellas menos frecuentes. Son infecciones también hospitalarias que pueden afectar a diversas localizaciones en diferentes aparatos y sistemas igualmente importantes, como pueden ser, por ejemplo, aparatos y sistemas, sistema nervioso, infecciones hospitalarias como la meningitis, en aparatos digestivos, gastroenteritis, peritonitis y hepatitis. Aparato locomotor, una infección hospitalaria puede ser la osteomielitis, en aparato reproductor, prostatitis, deciduoendometritis y miometritis. En la conjuntiva, conjuntivitis, dentro de la nariz, faringe y oído, pues infecciones como sinusitis, faringitis y otitis, en piel y tejidos blandos, la gangrena gaseosa, infecciones generalizadas como puede ser una varicela o una rubeola. En el apartado 6 tenemos ya el último bloque de la prevención de las enfermedades nosocomiales. Decir que los graves efectos que ocasionan las infecciones hospitalarias hacen necesario el establecimiento de programas de prevención. Las funciones de prevención se llevan a cabo en los hospitales por los servicios de medicina preventiva y salud pública. La Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública e Higiene, SEMPSPH, es la institución que agrupa a los profesionales que trabajan en estos servicios.